8:20, las 7:20 en Canarias. Es fin de semana, vamos a hablar de economía, pero no se espante porque lo va a entender todo, ¿eh? Yo creo que lo primero que nos preocupa como ciudadanos, ¿no?, son los precios. ¿Cuánto pagamos por todo? Una barbaridad, porque aunque la inflación parece habernos dado un ligero respiro en abril, la realidad es que el valor de la cesta de la compra, la gasolina, la energía o la vivienda es que siguen en la estratosfera, ¿eh? La vida es tan cara ahora que casi el 50% de la población española tiene dificultades para llegar a final de mes. Y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en solo un año nuestra capacidad para ahorrar se ha reducido a la mitad. Y en esto del ahorro, la financiación, las hipotecas, aparece irremediablemente el banco, la banca. Bueno, para muchos españoles se ha convertido en la... No, en la relación más estable y duradera de su vida, ¿no? Lo digo por las hipotecas.
El tiempo
que uno tarda en pagar su hipoteca, los planes de pensiones, bueno, las tarjetas de crédito, Bizum. Los bancos nos necesitan y nosotros interactuamos con ellos permanentemente. Uno lo piensa y está casi segundo a segundo. Tú ahora con el teléfono, pues seguramente estás consultando el saldo.
Está mirando el saldo, de hecho, sí.
Bueno, la anterior crisis sembró la desconfianza en los bancos, desconfianza entre los ciudadanos, y en este momento los extraordinarios beneficios de estas entidades también están llamando la atención y generando un enorme debate. Vamos a hablar de por qué no se puede parar la subida exagerada de las hipotecas, del tipo de banca que tenemos, de las diferencias entre las crisis del 2008... y la actual. Lo vamos a hacer con Alejandra Quintelán, que es la primera mujer que preside la Asociación Española de Banca. Presidenta, bueno, no sé, a la que le pregunto si admite el tuteo. Alejandra Quintelán, buenos días.
Claro que sí, estoy encantada de estar aquí.
Y de esto vamos a hablar, de nuestra relación con la banca. Esto tiene que cambiar, ¿no? La relación de la banca y el ciudadano, el cliente, y sé que es un empeño que tienes.
En eso estamos, yo creo que, y por eso estamos aquí también, agradeciéndote la oportunidad de estar aquí, de poder explicar lo que hacemos, ¿no?, como sector. Somos un sector muy importante para la economía y un sector que tiene una misión muy bonita y muy importante también, que es ayudar, ¿no?, facilitar a las empresas y a las familias sus sueños, sus proyectos, ¿no?, con financiación y apoyarles pues a lo largo de su vida o de todos sus planteamientos. Y esto es muy importante. Yo creo que esto lo tenemos que contar más. Así que efectivamente te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Lo tenemos que explicar también con un lenguaje quizás más sencillo, ¿no? Y bueno, ir a lo básico de esta misión que tenemos de financiar la economía. Tantos retos que hay por delante, tú lo contabas antes, y en el centro están, al final están los bancos.
La relación o la visión de los consumidores cambió mucho en ese periodo del 2008 al 2012, esa situación de crisis extrema. Incluso podemos decir que todavía se sienten los efectos de aquella crisis.
Ahí hubo una situación muy, muy, muy crítica, la verdad, que eso sí es cierto. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. En ese momento estábamos viviendo una recesión económica muy profunda, se perdió mucho empleo, la tasa de paro no paraba de subir, si recuerdas, se pinchó una burbuja inmobiliaria, se desplomaron los precios de las viviendas y además los niveles de endeudamiento que había tanto en las familias como en las empresas eran altísimos. Nada de eso se da hoy. Hoy tenemos una desaceleración económica, pero tenemos un empleo que está aguantando muy bien, el empleo está aguantando bien, la economía no está en recesión, está en desaceleración, como decía, los precios de la vivienda también se mantienen y los niveles de endeudamiento, tanto de las familias como de las empresas, son mucho más moderados. Todo eso nos hace estar en una situación muy distinta, mucho más fuerte hoy de lo que estábamos en el pasado.
También os obligó a cambiar, ¿no? Y os va a seguir obligando a cambiar porque una de las consecuencias de aquel periodo, se habla mucho de la desaparición de la clase media. Y claro, la clase media se compraba una vivienda o tenía dos viviendas, tenía un sueldo estable, se iba de vacaciones y era cliente, el ciudadano de clase media era cliente de los bancos. Yo estoy pensando en el futuro, ahora que se habla mucho del trabajo y el empleo precario, de sueldos más bajos, de mayor inestabilidad para las familias, ¿cómo va a gestionar la banca este nuevo tipo perfil de cliente? Si ha desaparecido, tiende a desaparecer la clase media, ¿cómo se enfrenta la banca en el manejo de este perfil?
Tenemos muchos retos, pero en España tenemos una gran suerte y lo primero es que tenemos bancos fuertes, bancos solventes, bancos que son capaces de dar soluciones y de dar respuesta a las necesidades de los clientes, tanto de las empresas como de las familias. En España, por ejemplo, el mercado hipotecario le da acceso a la vivienda al 75% de las familias españolas. 75% de las familias pueden comprarse una vivienda gracias a una hipoteca. Esto es muy único. En otros países europeos estos porcentajes son mucho más bajos. Y eso es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar. Entonces, lo primero es la fortaleza, el tener un sistema financiero fuerte. Y eso es lo que tenemos hoy en España. Y lo segundo es tener un sector sensible, un sector que entiende las necesidades de la población, de la economía, y que está ahí para ayudar en los retos que tienen las familias. La banca, yo creo que se ha dado, es muy sensible a esto hoy. Estamos dando respuesta a grandes retos país, pues por ejemplo, al envejecimiento de la población. Tenemos un plan, ¿no?, para atender mejor y de manera presencial a los mayores de 65, podemos hablar de ello en detalle. Tenemos también un plan, una hoja de ruta para atender las necesidades de la España rural, abriendo cajeros, y ahora podemos hablar también de ello en detalle. Y en tercer lugar, con los deudores que puedan estar afrontando más dificultades con la subida de los tipos de interés. Estamos en un momento ahora de fuertes subidas de tipos de interés y, bueno, todas las personas que tienen hipotecas, hay familias que quizás puedan tener dificultades, y hay un plan también del sector que hemos presentado, hemos trabajado junto con el gobierno para poder dar respuesta a los deudores que están en esta situación.
Y la presidenta de la Asociación de Banca de nuestro país, ¿cómo le explica a los oyentes un titular? Por ejemplo, la gran banca gana 5.696 millones, un 14% más, pese al pago de los 1.120 millones del nuevo impuesto en España. Claro, esto lo escucha un ciudadano. Incluso llegamos a escuchar ministros que hablan de los beneficios de la banca. ¿Y qué respuesta da la banca ante este tipo de titulares?
Son cifras que llaman atención, yo lo entiendo. Sí. Son cifras muy grandes, miles de millones. Tenemos que entender lo que son los bancos españoles. Tenemos aquí en España, somos sede de bancos líderes a nivel mundial. Tenemos dos de los grandes bancos de Europa y del mundo con sede en España. Bancos muy grandes. Entonces, de esas cifras, tenemos primero que descontar beneficios que se ganan fuera de España. Cuando Santander presentó sus resultados, explicó que el 85% de sus beneficios los gana en otros países, en Brasil, en México, en muchos países, porque está presente en muchos países. Y lo mismo con BBVA, en ese caso el 70% viene de fuera. Entonces, de esa cifra tenemos que descontar. Y luego también tenemos que entender para qué son esos beneficios. La banca necesita acumular reservas, acumular capital para poder seguir prestando a futuro. Entonces, una parte muy importante de esos beneficios se acumulan para poder seguir prestando. Esto es fundamental para tener un sistema fuerte que sea capaz de seguir prestando. Y luego, además, la banca, con eso beneficios, también reparte la mitad en dividendos, y en dividendos a sus accionistas. En España tenemos 5 millones y medio aproximadamente de accionistas en banca, que son familias que tienen, pues a lo mejor, unas cuantas acciones de bancos, y tienen en el dividendo un complemento a su renta. O sea, los dividendos de los bancos no van a grandes accionistas que están en torres en las ciudades, no, son a millones de familias que complementan su renta con los dividendos de los bancos. Entonces, esto hay que recordarlo. Y luego, por último, también los bancos pagan muchos impuestos, una parte importante. De hecho, en España el sector es de los sectores europeos que más impuestos paga. El 51% de los beneficios de los bancos van a impuestos, y eso sin contar con el nuevo impuesto. El nuevo gravamen nos sube en torno a 10 puntos, y ahí aquí sí que somos los campeones de Europa, los que más pagamos impuestos, si tenemos en cuenta el nuevo gravamen.
¿Y los ciudadanos, los pequeños inversores, pueden estar tranquilos? La banca española está saneada, porque nos hemos llevado una sorpresa con un banco suizo que pensábamos que era uno de los más sólidos del continente y no era así. ¿Se puede volver a repetir la situación del año 2008, entre 2008 y 2012?
Las turbulencias que hemos visto nos vienen de bancos que no tienen nada que ver con nosotros, que son de otros países, pero además...
Pero también ocurría en aquel momento, ¿no? La situación de los bancos, de las hipotecas en Norteamérica, y nos vimos en esa situación, ¿no?
Pero en aquel momento, lo que hablábamos antes, la situación tanto de la economía como de las familias, de las empresas, y también del sector, hay que decirlo, teníamos la mitad de nuestro sector, eran entidades que no se gobernaban con criterios económicos de mercado, que tenían mucha injerencia política, política y que se gestionaron mal. Y esas entidades pues ya no están aquí, ya desaparecieron, ya cayeron. Con lo cual, lo que tenemos hoy es un sistema financiero sólido, un sistema financiero que ha pasado años difíciles, porque esa fue una crisis que nos afectó a todos, que ha pasado también recientemente el COVID. En el COVID demostró la capacidad de apoyo que tiene. El sector dio 140.000 millones de crédito, es verdad que con garantía pública, pero que lo distribuyó el sector a millones de empresas y aportó también financiación a las familias durante una época muy complicada. Ahí se vio, ¿no?, el valor del sector. Y bueno, yo creo que estamos en una situación que nada tiene que ver, que como te digo, nos fijamos en los bancos que han tenido problemas, son bancos que son muy distintos a los nuestros. El banco de Silicon Valley era un banco que sus clientes eran todos empresas tecnológicas, digitales, que tenían ahí sus depósitos, que perdieron otra fuente de financiación y que fueron todas al mismo tiempo a buscar sus depósitos a los bancos, a ese banco, perdón, que además ese banco lo que tenía, no prestaba apenas, no tenía crédito, lo que tenía era todo en deuda pública. Tuvo que vender deuda pública, que además ahora con los tipos de interés como están, vale muy poquito, para hacer, en fin, que entró en problemas, pero nosotros no tenemos ese modelo de negocio. Aquí tenemos unos bancos muy diversificados que prestan a millones de familias y de empresas y que toman depósitos también de manera muy diversificada. Así que te diría que nada tienen que ver esos problemas con los nuestros y que hoy tenemos un sistema financiero muy sólido y muy rentable.
¿Y cómo hacer más humanos a los bancos?
Pues contando lo que hacemos, yo creo, y explicando lo sensibles que somos a los retos que tiene la sociedad. Hemos hablado del envejecimiento, estamos ampliando los horarios de atención de caja de las oficinas de los bancos para poder atender mejor a los mayores, por ejemplo. Se está haciendo un esfuerzo enorme ahí. 6,5 millones de mayores de 65 han venido ya a nuestras oficinas en horario extendido. Hemos atendido 2,5 millones casi de llamadas con voz humana, con humanos, ¿no?, que atienden a los mayores de 65 cuando llaman a nuestros teléfonos. Estamos adaptando el tamaño de letra, mejorando y haciendo más simples los menús en los cajeros, en las aplicaciones móviles, etcétera, para ayudar a los mayores. Y yo creo que todo esto pues lo tenemos que contar más, ¿no? De la misma manera, en la España rural estamos abriendo cajeros. Fíjate que identificamos las poblaciones en las que hoy no había presencia física de entidades financieras, y vimos que hay 243 municipios de más de 500 habitantes que no tenían un punto de contacto físico. Pues en el primer trimestre hemos puesto 79 puntos de contacto y ahora 70.000 personas que no tenían en su municipio un cajero o un agente o un ofibús, ahora tienen la posibilidad de ir al cajero. Y de eso estamos muy orgullosos y yo creo que tenemos que contarlo más, como tú dices, y también, bueno, pues explicar esta misión tan bonita de ayudar a las familias y a las empresas a mejorar.
Claro, qué contraste, ¿no? Estamos hablando de hacer más humana esa relación, ¿no?, con el banco, en un siglo en el que la tecnología manda y está provocando la transformación de un medio como este, de la televisión, de la industria y también de la banca. ¿Cómo será el banco del futuro? Dentro de 20 años la relación será distinta y los bancos serán distintos. Incluso no sé si nos manejaremos todavía con billetes y con monedas.
Yo creo que seguiremos con billetes y monedas, pero tendremos otras opciones. Lo que te iba a decir, la digitalización es imparable, tú lo has dicho, y es para todos los sectores, y sectores y públicos y privados, o sea que todos tenemos que hacer frente a este cambio, que supone retos, pero también oportunidades. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta, efectivamente, la digitalización ayuda a gran una parte de la población, le hace la vida más fácil, pero tampoco podíamos ir muy rápido con algunos clientes, ¿no? Los mayores de 65 y otros, personas que no son capaces de seguir ese ritmo, les estamos ayudando con estos puntos de presencia física que te contaba, ¿no? Pero también hay que hablar de las oportunidades de la digitalización. Tú fíjate que en España tenemos Bizum. El Bizum lo hemos creado los bancos, lo han creado el sector. Es una innovación tan potente que no hay ningún otro sector, país europeo que tenga Bizum o un sistema de pagos electrónicos directo tan fácil como Bizum, que usen casi toda la población. Es que todos usamos Bizum, ¿no? Y nos facilita muchísimo la vida. Incluso hablamos ya de hacer un Bizum, ya es parte como de nuestra jerga. Y yo creo que esta idea de la banca útil, ¿no? La banca que te soluciona los problemas, que ayuda, que se apalanca en la tecnología, que utiliza la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos, pues yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello y seguir invirtiendo, ¿no? Y gracias a que tenemos esa banca fuerte que decía antes, que además es rentable, también puede invertir y en buscar este tipo de soluciones para las familias.
¿Esta labor es más sencilla o va a ser más sencilla o hacer al banco más humano que aquella que supuso explicarle al español la llegada del euro, ¿no? Porque en determinado momento Alejandra tuvo también esa labor, ¿no?
Sí, explicar. Señor Jaime, pero bueno, que sabes eso, sí, sí.
Aquello
sí.
También fue difícil,
Me tocó eso, sí, sí, fue difícil porque era nuevo, ¿no? Y no sabíamos lo que venía y había que entender lo que era Europa, había que entender los requerimientos que nos imponían para llegar al euro. Pero ¿y cómo nos ha cambiado la vida el euro? Qué gozada es el euro, tener una moneda fuerte, estable, que nos permite viajar sin preocuparnos por el cambio, etcétera. Pues bueno, yo creo que sí, ahí tuvimos que esforzarnos mucho en explicar de manera muy sencilla para tanto a grandes empresas como a particular personas lo que suponía este cambio. Y ahora contando la misión de la banca, yo creo que esa es un poco la idea, humanizarlo un poco y hacer un poco más sencillo quizás el lenguaje que usamos cuando hablamos de estas cosas.
Este es un programa de fin de semana, somos en el ADN, tenemos el optimismo, está impregnado nuestro ADN de optimismo, pero antes hablaba yo de turbulencias. Qué difícil es ser optimista pensando en la economía, sobre todo en estos últimos años y después de todo lo que hemos pasado, ¿no? ¿Se puede ser optimista? El ciudadano que nos está escuchando, el oyente que nos está escuchando, ¿de verdad hay posibilidad de pensar que el futuro será mejor? ¿Los próximos años serán mejores?
Mira, por supuesto que sí. Estamos en un mundo de mucho cambio, pero de tantas oportunidades. Hemos hablado de la tecnología, de cómo nos cambia y nos facilita la vida. No hemos hablado, por ejemplo, del cambio climático, lo que estamos haciendo para mejorar, para luchar contra esos problemas y la sensibilidad que tienen ahora todas las empresas, todos los ciudadanos y nosotros como sector también, ¿no? Yo creo que cuando nos ponemos manos a la obra y trabajamos todos por estos objetivos comunes que hemos hablado, ¿no? Mejorar la vida de los mayores de 65, mejorar la España rural, cuando nos ponemos a trabajar y además en colaboración público-privada, yo creo que es muy importante la colaboración entre todos. Y yo sí, yo hay que ser optimistas, por supuesto. Somos un gran país con grandes empresas y personas y para adelante, claro.
¿De verdad
sí,
Alejandra Guindelán, la primera presidenta de la Asociación Española de Banca, piensa que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros?
Yo creo que van a vivir distinto, porque todo está cambiando mucho, pero yo creo que sí, mejor. Yo veo a mis hijos, están informadísimos de un montón de cosas y tienen una sensibilidad enorme y con personas como esta generación que está creciendo, viendo tantas cosas y con esa capacidad de adaptación, estoy segura de que van a sacar adelante este país, pero vamos, segurísima. No me queda la menor duda que nuestros hijos van a ayudar a que este mundo mejore, seguro que sí.
Alejandra, muchísimas gracias por estar esta mañana en este programa de fin de semana, donde por suerte podemos conversar incluso de economía empleando otro tono y de otra manera. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de nuestras cosas también en este fin de semana. Muchas gracias.